Amén, hermanos. Vaya abriendo su Biblia en Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Sí, he pensado en esta meditación libre a partir de lo que habíamos hablado el día miércoles también en la reunión de oración un poco. Habíamos mencionado algo sobre el llamado. Bien, así que me pareció bueno poder expandirnos un poco más en lo que las Escrituras hablan respecto de el llamado. Bien, Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, este texto es de alguna manera absoluto en su definición, porque engloba a toda la humanidad y dice de forma absoluta que todos nos hemos desviado por causa del pecado, que no hay ni siquiera uno que pueda entender realmente a Dios y los caminos de la verdad. No hay, dice de forma puntual, no hay quien busque a Dios. No está la voluntad determinada en ningún ser humano de buscar a Dios y vivir en santidad y en armonía con Dios y en completa obediencia y dependencia de Dios. No hay, sino que todos de forma unánime han decidido hacer lo malo y correr por lo malo y ser arrastrados por su deseo carnal. Dice puntualmente, todos nos hicimos inútiles, ¿sí? Incompetentes realmente. No fuimos capaces de poder encaminarnos por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos. No fuimos capaces de encaminarnos en los caminos del Señor. Dice, nadie hace lo bueno, no hay temor de Dios en ninguna de las personas. Si así fuera, no estarían pecando, pero como no hay temor, entonces ellos se entregan a su propio pecado. Ellos, al margen que hay una conciencia que de alguna manera puede acusarlos, ellos de todos modos deciden pasar por alto los mensajes de esa conciencia y hacer lo malo. Hacer lo malo. Entonces, ¿cómo es que llegamos nosotros hoy a ser el pueblo de Dios? Si las Escrituras a nosotros nos definen como personas inútiles, incompetentes, que no había en nosotros ninguna intención de hacer lo bueno, ¿cómo es que llegamos a estar en la senda del Señor haciendo lo bueno y buscando santidad y perfección? Pues bien, en Romanos capítulo 8, versículo 28, vamos a hablar un poco de lo que es el llamado. Y vamos a mencionar algunas características del llamado del Señor a partir de la lectura de muchos versículos que hablan de forma puntual del llamado. Y quiero ver con ustedes, hermanos, cómo es este llamado del Señor. Quiero que veamos cuáles son las características de este llamado, cuál es la amplitud de este llamado y que entendamos los beneficios de este llamado, la autoridad de este llamado, el poder de este llamado. En Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Me encanta realmente este texto, escuche lo que dice. Él también dice, a los que antes conoció nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la mente de Dios está la idea de perfeccionarnos al modelo tan perfecto y sublime de su Hijo Cristo. Él no tiene para nosotros deseos mediocres, por decir de alguna manera, sino que el deseo de Dios es tan alto, es tan sublime y tan encumbrado que Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos conformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, a la mente de Cristo, al corazón de Cristo, a la obra de Cristo. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, que Él sea el preeminente entre muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ir un poco desglosando este pasaje, porque hay mucha doctrina y mucha verdad. Dice puntualmente que Él nos llamó, pero que Él nos predestinó y por eso nos llamó, y a partir de que nos llamó, dice puntualmente que Él nos justificó y dice que también nos glorificó. Aunque nosotros sabemos que esto está en una eternidad futura, vamos a ser glorificados, vamos a heredar un cuerpo que no va a morir y vamos a estar en una gloria celestial donde el pecado no existirá, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, vamos a estar realmente en esa gloria. Pero vamos primero con... puntualmente con lo que queremos enfatizar esta mañana, que es llamados. El llamado, yo he titulado este mensaje, el llamado eficaz e irresistible, y ya se los voy a describir por qué este es el título de este mensaje. Entonces, lo primero que queremos destacar es que el Señor nos ha llamado. Bueno, ¿qué es un llamado? ¿Qué entendemos nosotros por llamado? Pues bien, hermanos, en lo cotidiano de nuestra vida, nosotros conocemos esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, en la casa, a partir de que está la comida, se los llama a los chicos, a la mesa, a comer. Ese es un llamado. Y obviamente a la merienda, a la cena, y uno espera que todos respondan a ese llamado. Cuando alguien habla por teléfono, ¿sí? Lo llama un hermano. ¿Sí? La persona que está llamando y que quiere comunicarse con usted está buscando que usted del otro lado responda. ¿Sí? Cuando alguien llama a otro hermano, está esperando que el hermano que está recibiendo la llamada deje de hacer lo que está haciendo y responda a ese llamado. Pues bien, al menos eso es lo que esperamos. ¿Sí? Cada vez que nos comunicamos. Esa es una forma de llamar. ¿Sí? También conocemos la palabra llamado a partir de los citatorios. A veces personas son citadas en los tribunales, una comparecencia de ser testigo de algo, ser inculpado de algo, tiene que comparecer, tiene que presentarse delante del juez, y entonces ese es un tipo de llamado, ¿sí? Y de alguna manera entendemos que hay varios tipos de llamado donde uno de alguna manera tiene que responder. Los llamados a la corte son básicamente obligatorios, más allá de que a veces uno dice, bueno, no voy a ir ahora, llega el próximo citatorio, bueno, no voy a ir ahora, pero de alguna manera a veces llega, dependiendo la urgencia y la determinación del juez, va a venir la policía a buscarlo y lo que usted esté haciendo va a tener que dejar de hacerlo y va a tener que comparecer delante del juez. Es un tipo de llamado. Entonces nosotros podemos entender la palabra llamado y más allá de nuestro carácter y de nuestra conducta, a veces decimos, no voy a responder nada a ese llamado, si me llaman a comer no voy a ir nada, me voy a quedar encerrado, si me llama un hermano no voy a contestar nada, si me llama el juez no voy a ir nada. Usted puede decidir esas cosas, realmente tiene la potestad, pero cuando se trata de que Dios está llamando, no hay quien pueda realmente resistir ese llamado. Y eso es lo que está hablando el texto de Romanos capítulo 8, 28, de que a partir de que Él nos llama, cada uno de nosotros hemos decidido responder a ese llamado. Y ya vamos a ver más adelante que ni siquiera hemos decidido responder, sino que Él ha generado todos los cambios necesarios en nuestra vida para que nosotros respondamos a ese llamado y podamos obedecer. En primera instancia, la característica del llamado en Romanos 8, 28 al 30 es que somos llamados a una corte. Cuando puntualmente se dice en el versículo, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, glorificó. Esto es un llamado de justificación. De alguna manera Dios nos está llamando para que cada uno de nosotros comparezcamos delante de Él y Él pueda declararnos legalmente justos. ¿Por qué? Porque la sentencia ya ha sido trazada y puesta en los lomos de Cristo y los méritos de Cristo nos han sido computados y de esa manera nosotros por el juez somos declarados justos. Entonces somos llamados en primera instancia a una comparecencia, por decir de alguna manera, para ser declarado justo. Y este, claro que es un llamado glorioso, es un llamado importante. ¿A quién no le gustaría? Hermano, cuando alguien en alguna circunstancia de su vida es inculpado de algo, ¿sí? Ya sea que él no lo haya hecho y le imputaron, se le imputan los cargos de algo, cuando el juez determina justificar a la persona porque ya se han encontrado las pruebas, resulta que ya se sabe quién es el culpable, sin embargo el juez tiene que citar a la persona para legalmente decir, bueno, es usted libre de toda culpa, libre de estos cargos, usted ya no va a estar más imputado con esta causa, sino que va a estar libre. Y ese es un llamado importante. Cuando alguien, bueno, nosotros no entendemos de este tema, quizás no hemos cursado ese nivel de culpabilidad o de imputación, pero imagínese el caso de una persona que es inculpada de violación, como pasó en una persona en Rosario de Lerma, que fue inculpado de un acto que él no había hecho y estuvo incluso demorado, detenido, privado de su libertad, hasta que se probó lo contrario. Imagínese cómo espera una persona ese citatorio para que el juez diga, es usted libre, es usted inocente de los cargos que se le habían imputado. Es un llamado importante porque aquí se nos dice que el Señor nos llama para justificarnos. Las Escrituras revelan que este llamado no puede ser resistido. Éramos inútiles, no entendíamos nada, éramos incompetentes, como dice Romanos 3, no había quien de nosotros busque a Dios, sin embargo, cuando Dios nos llamó, Él también puso en nuestro corazón que podamos presentarnos delante de Él. Entonces, en lo primero que vemos en este pasaje, hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan puntualmente del llamado, pero lo primero que vemos es que este pasaje bíblico nos habla de que Dios nos llama no para castigo, sino para justificación, no nos llama para condenación, sino para glorificación futura, y es básicamente el llamado de la salvación. Comienza con el Evangelio, con la predicación del Evangelio, y cómo el Evangelio va operando en nuestras vidas para acercarnos cada día más a Cristo. Pero es un llamado limitado. Él solamente llama a los que ha predestinado. Dios nos ha predestinado, nos ha escogido. ¿Y qué podemos decir a eso, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Porque en su soberana voluntad, la elección no está condicionada a los méritos nuestros, porque así fuera, hermanos, estamos descalificados. ¿Quién podría calificar para que Dios lo elija? Bueno, y la palabra llamado es de un grupo de palabras que sale de una raíz del vocablo griego kaleo, ¿sí? Kaleo, y que significa llamar puntualmente o citar a una persona para que pueda comparecer. Y de ahí también viene la palabra klesis, que es el mismo vocablo klesis, se utiliza para llamado, y de ahí viene la palabra eclesia, que es iglesia, porque nosotros también somos, la iglesia es llamados afuera, llamados para ser la asamblea del Señor Jesucristo. Sin embargo, la otra característica de este llamado, o sea, para nosotros es glorioso entender que Él nos llama para declararnos justos, Él nos llama para glorificarnos, pero también fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Primeramente, Pablo se presenta de esta manera: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Y esto, bueno, demuestra un poco cómo este llamado operó en Pablo, hermano. Nosotros quizás a veces nos olvidamos de quién era Pablo. Pablo era un enemigo de los cristianos. Pablo era un enemigo de la iglesia. Él puntualmente se había encargado de perseguir a los cristianos. Él se había encargado de perseguir a los creyentes. Él tenía autoridad de matar a los creyentes. Iba con cartas. Ese era Pablo. Pero en cierta ocasión, camino a Damasco, Dios lo llama. ¿Y qué pasa en el corazón de Pablo? Una serie de transformación total. Al punto tal que Pablo pasa de perseguir a la iglesia a amar a la iglesia y dar su vida por la iglesia, y eso es lo que causa el llamado. Cuando Dios llama, no hay quien pueda resistir ese llamado, porque Dios ha planteado todas las pautas necesarias para que el llamado sea eficaz e irresistible. En el contexto humano somos llamados por autoridades, incluso si nos llamara el presidente de Estados Unidos, tenemos la opción de decir, no quiero ir. Pero no es así cuando se trata del llamado de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 6 de Romanos 1. Dice, entre los cuales estamos también nosotros, ustedes, dice, llamados a ser de Jesucristo y todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Así que el llamado también de Dios es para que nosotros caminemos en santidad. Y voy a hacer una pausa aquí para enfocar o enfatizar un poco los dos llamados que ocurren en nuestra vida. Uno es el llamado para la salvación. Dios llama a su pueblo. Todos conformamos y estamos dentro de un grupo que corre hacia el pecado. Naturalmente es la tendencia humana. Romanos capítulo 3 habíamos leído que dice puntualmente que nadie busca a Dios. No hay ninguna intención de buscar a Dios, antes la intención natural del hombre es correr hacia el mal. Y nosotros puntualmente estábamos allí, estábamos en tiniebla. Las Escrituras nos van a mostrar que Dios nos llama a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Es de ese lugar, desde ese lugar donde Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a conformar la iglesia. Pero por otro lado también está el llamado al servicio, que ocurre dentro de la iglesia. Dios llama primeramente para la salvación y Dios llama al servicio. Son dos llamados que ocurren en la vida del creyente y los dos llamados tienen el mismo carácter de irresistible. Cuando Cristo nos llama al servicio de la iglesia, ese es un llamado irresistible. Es algo que el hombre no puede resistir, es algo que la mujer no puede resistir. Cuando Dios llama, es algo que ocurre en el corazón de la persona, es algo que ocurre en el interior de la persona y que nos lleva incluso contra nuestra propia voluntad a hacer aquello que Dios nos manda hacer. Pues bien, lo vemos en la vida de los profetas, en la vida de Jonás, lo vemos en la vida de Jeremías. Lea conmigo Jeremías capítulo 20. Versículo 9. Bien, Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Y dije, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y dice puntualmente Jeremías, traté de sufrirlo, o sea, traté de resistirlo, y no pude. Hermano, ¿quién, de verdad, quién quiere ponerse en los zapatos de Jeremías y ser profeta de Israel en ese tiempo donde ellos estaban en una crisis espiritual, en una bancarrota espiritual? Cada uno de los reyes que ascendía al trono básicamente tenía una conducta que Dios directamente desaprobaba. Él tenía que ser el profeta, incluso cuando tenía que hablar con los reyes, a sabiendas que el poder político de los reyes era encarcelarlos. Muchos querían conspirar contra él, matarlo. Tuvo que estar días en un pozo, en una cisterna. De hecho, él escribió las Lamentaciones. Y él puntualmente dice: Señor, yo de verdad no quiero ser profeta, no, me parece que este servicio no es para mí, vamos a darle el turno a otro, vamos a dejar que otro, mejor que yo lo haga, que él pueda hacerlo. Sin embargo, él dice, pero había un fuego interno que yo no podía resistir, que me llevaba a tener que hacer ese trabajo. Pues bueno, hermanos, ese es el llamado de Dios. Dios no va a elegir personas de acuerdo a su competencia, sino antes por el contrario. Dice puntualmente la Escritura que Dios escogió lo débil, lo menospreciado, la escoria del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, para ver lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Y es la manera en la que Dios escoge. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza, puntualmente, Moisés dice: Señor, envía de verdad por quien tengas que enviar, en serio, Señor. No me envíes a mí. Yo no, soy torpe de lengua, soy, no sé, tosco en las palabras. De verdad, Señor, yo no soy. Ya fui príncipe, estuve 40 años ahí. Quise hacer algo, no me respetaron. Así que envía mejor por quien tengas que enviar. Y el Señor le dice: Vos vas a ir y punto. Porque yo te llamo a este servicio. Fíjense qué dice Pablo en 1 Corintios 9, 16. Primera de Corintios 9:16, Pablo dice esto: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si de buena voluntad recompensa tendré, y si, pero, si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y lo que está diciendo Pablo es exactamente lo que está diciendo Jeremías. Y él dice: si por más que yo tenga mala voluntad y no quiera hacer esto, de todos modos hay una comisión que ha sido puesta sobre mis lomos y tengo que llevarla. Tengo que llevarlo. Pablo dice: la predicación, el ministerio de la predicación a los gentiles ya está sobre mis lomos. A donde yo quiera que vaya, inmediatamente el Espíritu me va a tomar y me va a llevar a que predique y que sufra por causa del Evangelio, que sea despreciado, que sea maltratado, que sea humillado, que sea burlado. Él va a tener que sufrir porque ya la comisión le ha sido encomendada. Y él dice: yo sé que si no anuncio, ay de mí, no tengo derecho a seguir viviendo en la tierra. Si de buena voluntad, gloria a Dios, recompensa tendré. Y si no quiero hacerlo, igual, ya el peso sobre mis lomos está. Y hermanos, servir en la iglesia es un llamado irresistible. Servir en la iglesia es un llamado que no se puede resistir. Y no es algo que busque la aprobación de los hombres. Por eso vamos a distinguir cuando uno es impulsado a servir por lo atractivo que pueda parecer servir al frente o estar participando en alguna actividad. Por emoción, uno se emociona y dice: siento que el Señor me llama y que tengo que hacer tal y cual cosa, y hacer y estar activo y participar. Bueno, hay que distinguir eso, hermanos, porque cuando el llamado es emocional, uno empieza el trabajo y luego se baja. Dice: ah, no, no, ya no me gusta. Cuando está, básicamente, cuando el trabajo está sometido o sujeto a la aprobación de las personas, es allí, hermanos, donde uno depende mucho del qué dirán. Si me aprueban los hermanos, entonces sigo. Si los hermanos me critican, entonces me bajo. Sin embargo, cuando el llamado es de Dios, no está sometido al escrutinio humano, no está sometido a la aprobación de las personas, ¿sí? Fíjense lo que hizo el Señor Jesús. Él, estaba predicando, hizo un milagro espectacular. Dice que todas las personas lo buscaban para hacerlo rey. Y uno dice: Señor, tú viniste para ser el rey. Y de alguna manera, luego de hacer una señal, tienes la voluntad rendida de todas las personas que ellos quieren que tú seas el rey. Y el Señor dijo: no. Porque él entendía cuál era la manera en la que estas personas querían someterse. Y de alguna manera, cuando dijo un poco de palabras, de hecho, se manifestó el corazón de ellos y dijeron: no queremos seguirte más, vamos a irnos. Y de repente el Señor Jesús está avanzando, sigue y se da vuelta, y los únicos que están siguiendo, ¿quiénes son? Sus discípulos. E inmediatamente el Señor Jesús, ¿qué les dice? gracias porque ustedes están conmigo y confían en mí y creen en mi palabra. No, le dice, ¿quieren irse ustedes también? Pues váyanse, no hay ningún problema. El Señor Jesús vino con una obra y esa obra iba a hacerse. Con la aprobación de las personas o sin la aprobación de las personas, era el trabajo del Mesías. Así que hermanos, el servicio en la iglesia, una vez que somos llamados, este llamado es irresistible. Por más que las condiciones del servicio sean negativas, uno sirve. Y si las condiciones del servicio son positivas, pues gloria a Dios, la comisión está puesta, hay que hacer el trabajo. Pero a veces sucede que cuando es la parte emocional, entonces, con facilidad nos desanimamos. Decimos, ay no, ya no me gusta. Me había anotado a principio de año para servir y ya llega el mes de mayo y no aparezco, no quiero saber más nada con el servicio. Pues bien, hermanos, deben revisar bien sus convicciones. Cuando el llamado es del Señor, es irresistible. Y es un llamado. ¿Saben qué le dijo Spurgeon a sus estudiantes, a sus discípulos? Puntualmente le dijo a sus estudiantes, cuando querían involucrarse en el servicio, en el trabajo, él le decía, si pueden hacer otra cosa antes que involucrarse en el trabajo de la iglesia, hagan otra cosa. Si son buenos en carpintería, si son buenos en alguna otra actividad, hagan otra cosa y no se involucren en el servicio de la iglesia. No lo hagan, a menos que el llamado que los convoque sea irresistible. A menos que el fuego del Espíritu y la obra arda en ustedes, entonces sí, enlístense en el trabajo y sigan hasta el final, porque recompensa tendrán. Pero si no tienen el llamado glorioso de Dios para servir, no se involucren. El Señor Jesús dice, cualquiera que inicia un trabajo y una obra, hace bien los cálculos a ver si va a llegar. No sea que habiendo empezado, no pueda completar el trabajo. Y entonces los demás se burlan. Y eso es lo que pasa, hermanos. Pues bien, entonces yo estoy haciendo un paréntesis para hablar cuál es el llamado al servicio. El llamado al servicio tiene esa característica, tiene esa condición. Entonces, Pablo puntualmente dice en Gálatas capítulo 1, búsquelo conmigo, por favor. Pablo tiene que decirle a los Gálatas y tiene que exhortarlos. Ellos habían recibido el Evangelio del Señor, pero ellos al tiempo se habían desviado del verdadero Evangelio y Pablo está sorprendido. Pablo dice, yo estoy sorprendido. ¿Cómo es que yo les prediqué la verdad del Evangelio y ahora ustedes se han desviado? Pablo dice, versículo 8 de Gálatas 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema, sea maldito. Si es un apóstol, si es un ángel, si es un predicador, que sea maldito. Como antes hemos dicho, dice, también ahora lo repito, por si quedaba alguna duda, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, que sea maldito. Y escuche lo que dice, porque las palabras de Pablo son fuertes. Uno podría decir, ¿qué le pasa a este? De repente se le subieron los humos. Y Pablo dice en el versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Es obvio que Pablo tiene no solamente un llamado al servicio, sino un celo por el servicio, y que él va a buscar hacer el trabajo de buena voluntad. Y está comisionado para ese trabajo. Entonces, hermanos, a menos que sintamos ese solemne llamado, cuando tenemos que servir, lo hacemos hasta el final. Hasta el final. El llamado es básicamente la marca de la vida. ¿En qué sentido? En que nos damos cuenta que solamente hemos nacido para hacer este trabajo y nada más importa. Y así, como escribió John Bunyan en El Progreso del Peregrino, incluso cuando a veces la propia familia se pone en contra, por decir de alguna manera, o los parientes, o la misma iglesia, cuando el trabajo está puesto, el trabajo tiene que hacerse. Pero bueno, hermanos, Esto lo digo para que nosotros revisemos nuestras convicciones y sirvamos bajo las correctas convicciones del Señor. Pero volviendo a nuestro punto, la segunda característica del llamado es llamado a ser santos. Por un lado, somos llamados a justificación, a ser declarados justos. En la segunda característica que hemos visto en Romanos 1:6 es que somos llamados a ser santos. Una tercera característica es el llamado a la comunión con Cristo y por su gracia. En 1 Corintios 1, versículo 9, dice el versículo 9 de 1 Corintios 1, Dios es fiel mediante quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, las mismas Escrituras nos dicen que nosotros también fuimos llamados. Y ya habíamos visto cuál es el valor o la característica de ser llamado. Dios nos llama, ¿sí? Y sabemos que ese llamado es irresistible, pero nos llama a la comunión con Cristo. Nos llama a estar en comunión con Cristo. Y fíjese lo que dice el versículo 30. Dice el versículo 30, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, somos llamados, pero es por causa de él que estamos respondiendo al llamado y es por causa de él que estamos en el llamado. Entonces, de acuerdo al llamado de Dios, Dios se vuelve para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Él hizo todas estas cosas, Él nos predestinó, Él preparó y trazó el camino para nosotros, Él simplemente nos llamó con su soberana autoridad y poder y nos encaminó en su causa, Él nos predestinó para esto y Él ahora nos llama para el servicio, para el trabajo, nos llama a ser la iglesia y nos promete la glorificación. De hecho, ya nos ha llamado a la glorificación. Una manera de responder a la glorificación es esta, ser la iglesia y permanecer en él. Hermanos, nosotros somos peregrinos y no estamos peregrinando para el mundo, sino para Cristo. ¿Qué significa? Que nosotros mismos nos hallamos extranjeros en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a vivir en el mundo, vamos a tener que comprar las cosas del mundo, tener casas, las cosas que sean necesarias para vivir, pero no somos de este mundo porque estamos peregrinando hacia nuestra verdadera ciudad. Somos llamados por su gracia, Gálatas 1, como habíamos dicho, pues veamos un poco el ejemplo de Pablo, Gálatas 1:11, Pablo dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo, porque ya saben, ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo era contrario al Evangelio, Pablo era contrario a Cristo, Pablo era contrario al cristianismo, Pablo era enemigo de la iglesia. Sin embargo, Dios lo llamó por su gracia. ¿Qué significa? Que Dios operó gratuitamente todas las cosas en él y lo trajo y lo puso a servir. Fíjense cómo Pablo mismo entiende que es el llamado Y de alguna manera él lo identifica así, Efesios capítulo 4. Es como una analogía. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: Yo, pues preso en el Señor, ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Pablo dice que está preso, ¿sí? Que está atado, por decir de alguna manera, con cepo al Señor, y él está haciendo básicamente lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque él tiene un llamado. Y de alguna manera, como para identificar el llamado, ese es el llamado, hermano. Cuando nos encontramos que no podemos salirnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es como que estamos presos en Él, en lo que Él nos ha... Las paredes de nuestra vida son el servicio, el ministerio, el trabajo, la evangelización, la edificación, la exaltación. Son las paredes de nuestra prisión. Y hacia donde miremos, hacia donde vayamos a ver, hay que hacer el servicio. Y Él dice puntualmente, como una invitación hacia los creyentes, dice, les ruego que anden como es digno, ¿sí? Vocación, reclutamiento, ¿sí? De la vocación, el reclutamiento con el que fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Bueno, justificación, glorificación futura. Hemos sido llamados a estar en santidad, a ser santos. Hemos sido llamados a la comunión con Cristo y hemos sido llamados por su gracia. Y puntualmente, en Efesios capítulo 4, nos habla de cómo tiene que ser nuestra respuesta y nuestro carácter, porque el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, bueno, somos llamados a ser la iglesia, somos llamados a conformar la asamblea de Cristo, y cómo tiene que ser nuestro carácter frente a ese llamado, dice, yo pues preso en el Señor, ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Y cómo es esa dignidad de la vocación? Con toda humildad y mansedumbre, no con soberbia, sino mansedumbre. ¿De qué manera se expresa esto? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad, no la desunión, la unidad. Ese tiene que ser el mismo carácter del creyente. Estar solícito en guardar la unidad. Pero tristemente, ¿qué se ve en las iglesias modernas? Que donde hay menos unidad probablemente sea en la iglesia. Porque aunque se puedan juntar dentro de un salón, siempre hay grupos subdivididos, y este grupo habla de este, y este otro grupo lo critica a este, y así está. Sin embargo, mire cómo es el llamado. El Señor nos llama a ser su iglesia. Hemos dicho que eclesis es llamado, y que eclesia es llamados afuera, a ser la iglesia, llamados a ser la asamblea. Pero, ¿cuál es el corazón y el carácter que Dios espera? Pues bueno, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pongámoslos en términos prácticos. Defendernos. A eso se refiere, defendernos. Nosotros habíamos visto en la clase de instrucción cívica de los chicos que una de las cosas que tiene trazado como objetivo la Constitución Nacional es consolidar la paz interior. Ese es el trabajo que tenían para ese tiempo los constituyentes. Ellos querían consolidar la paz interior, que haya unidad, que haya un espíritu de armonía para que puedan ser una nación, para que puedan ser un Estado. Ese era el principio soberano de la Constitución. Pues bien, cuando acá se nos habla de solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, es, hermano, que acá no puede haber guerra, ¿sí? Que nosotros mismos tenemos que promover ese sentimiento de, o ese trabajo de defenderse. Y fíjese lo que dice el 4. Solícito, dice el 3, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces, nosotros vemos cómo tiene que ser también nuestra respuesta al llamado. No solo que Dios nos llama, sino que nos dice también cómo debe ser nuestra respuesta en ese llamado. Hay otra característica que está en Colosenses 3:15. Puntualmente dice, llamados a ser un cuerpo y un pueblo, y vamos a verlo también. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Fuimos llamados por medio de la paz del Señor Jesús a conformar un cuerpo. Y hay muchos encargos en las cartas de Pablo de cómo tenemos que conducirnos. Uno de esos está en 1 Tesalonicenses 2:12, donde el apóstol Pablo escribe, les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria. Bueno, en resumen, hermanos, este es un llamado a una relación con Cristo, este es un llamado a la santidad, este es un llamado a ser el cuerpo de Cristo, a unirse con el Espíritu, a unirse con el Señor. Este es un llamado a la fe auténtica, este es un llamado a estar en comunión con el único Dios verdadero, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Este es un llamado a su reino y gloria, como dice 1 Tesalonicenses 2:12. Y este es una orden de comparecencia de parte del Señor. No es opcional, hermanos. Dios nos llama a esto. No es que nosotros decidimos y decir, ah, bueno, Él nos llama, ya voy a ver si es que hago caso. No, Él nos llama. Y su llamado es eficaz. ¿Qué significa? Puntualmente en los profetas dice que Dios hará precisamente todo lo que Él quiere. Y menos mal que es así, hermanos. Porque de esa manera nuestra voluntad va a ser doblegada. Nuestro carácter va a ser rendido. Por eso es que al principio, en el tiempo de la oración, yo pedía que oremos, porque estamos en necesidad de redención constantemente. E identificamos a veces cosas en nuestra persona, en nuestro carácter, que decimos, esto aún tiene que ser tratado por Cristo, tiene que ser muerto y seguir avanzando hacia ser cada vez más parecidos a Cristo. Amar como Cristo ama. ¿Sí? Amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, amar a los hermanos, así como Jesús amó a sus discípulos, y dijo, nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos. Tener ese tipo de amor, ese tipo de entrega. A esto se asocia lo que también se llama la gran doctrina de la elección, pero no vamos a hablar ahora de la doctrina de la elección. Sin embargo, en 2 Tesalonicenses, para que veamos un poco cuál es el valor de este llamado, 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos ha escogido y por eso nos ha llamado. Nosotros leíamos en Romanos 8, 28 al 30, que Él nos predestinó para esto, Él nos escogió para esto y ahora nos llama para esto. ¿Sí? Somos llamados para algo específico. Entonces, tenemos que entender que ser la iglesia es ser llamado a ser algo, a trabajar en algo, a representar algo. Ese es el llamado. Dios nos ha escogido para esto. Él es el creador. Él nos ha creado como piezas necesarias para el funcionamiento perfecto de algo, que es la iglesia, que es la predicación del evangelio, que es la glorificación de Cristo. La elección llevó a un llamado. Ese llamado nos llevó a la salvación, a la justificación, a la santificación y a la glorificación final cuando ya estemos con Cristo. Este es un llamamiento santo, hermanos. Nosotros podemos recibir un llamado de la corte, del quizás el más honorable juez que puede existir en Salta o en Argentina, nos puede citar a la corte. Y nosotros vamos a obedecer, decimos, es un buen juez. Sin embargo, no es, su llamamiento nunca va a ser santo, no va a ser puro. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. El llamado es santo para conformar una iglesia santa. Un versículo que seguramente conocemos de memoria es 1 de Pedro 2:9. ¿Sí? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Nación santa. ¿Sí? Real sacerdocio, nación santa. Y eso es lo importante. Dios nos llama con un llamamiento santo para ser una nación santa. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Desde dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado puntualmente en 1 Timoteo 6. Pablo le escribe a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Sin embargo, acá dice que escribe Pedro que Dios nos llama a esa luz. Dios nos llama a que podamos habitar con Él. Es una invitación, es un llamado. Nos llama para ser declarados justos. Nos llama para ser parte de su cuerpo. Nos llama para estar en comunión con Cristo. Nos llama para ser santo. Nos llama para ser santificado. Y Él nos llama a ser glorificados, hermanos. Él nos está llamando a su gloria. Él nos está llamando a la glorificación futura. Él le dice a su iglesia, vengan, vengan. Yo los estoy esperando. Estoy dispuesto a compartir todas las cosas de mi Hijo Cristo con ustedes. Aunque no se lo merecen, por supuesto. Pero para la gloria y exaltación de Cristo, Él lo ha hecho. Debemos seguir los pasos de Cristo. En 1 Pedro 3:8, después que Pedro escribe esto, en 1 Pedro 2:9, más adelante en el capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente sean todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos. Ámense fraternalmente, hermanos. Sean misericordiosos, sean amigables. Sean amigables, no sean raros. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos como incrustado la ley del talión. Ah, él me hizo esto, entonces yo también le hago esto. No me invitó a comer, entonces no lo invito a comer. No me invitó a tal cosa, no, yo tampoco lo invito. No me saludo, no lo saludo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, escuchen. Bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredemos bendición. Dos puntos más, uno es llamados a la gloria eterna, y seguimos en 1 Pedro 5:10, después de haber padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Sí? Como les decía, Dios nos está llamando. Entonces Dios comienza su llamado justificándonos, y va a terminar su llamado glorificándonos. Al medio hay santidad, hay en proceso de comunión con Cristo, proceso de ser llamado a la santidad, proceso de amarse unos a otros, todos esos llamados ahí al medio. Pero sin embargo, Él nos llama a su gloria eterna en Cristo. Y la cita que más me gusta realmente en esto, que también está en el apunte que les di, es Hebreos 3:1. Donde muestra cuál es la característica de este llamado. Por tanto, hermanos santos, ¿participantes de qué? ¿De qué estamos participando? Del llamamiento celestial, del llamamiento del cielo. Dios nos llama desde el cielo, por medio de su Hijo Cristo, por medio del Evangelio, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza. Dios nos llama. No estamos recibiendo un llamado de la Suprema Corte de Justicia Humana. Estamos recibiendo un llamado desde el cielo. Hermanos, hemos dicho que nosotros a veces encontramos la necesidad de responder humanamente a los llamados acá en el contexto terrenal. ¿Cuánto más no responder al llamado celestial cuando Dios nos está llamando? Por eso decimos que esta acción de Cristo se ha definido y calificado incluso por los teólogos como un llamado irresistible. Es un llamado que opera en el corazón. Sí, es Dios quien lo genera. No somos nosotros, nosotros somos inútiles, nosotros somos incompetentes. No había en nosotros ninguna intención de buscar a Dios. Por eso es que cuando Dios llama por medio de su evangelio es transformador. ¿Se acuerdan de Lidia, que estaba vendedora de púrpura? Sí, Pablo está predicando y hay un cierto grupo de mujeres, pero dice puntualmente que Dios abre el corazón de Lidia. Dios abre el corazón de Lidia, entonces ella despierta al evangelio, recibe el llamado y obedece al Señor. No existe, respecto de este llamado, no existe lo que algunos entienden por libre albedrío. Porque, hermanos, está claro que el hombre, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 10, está claro que el hombre no puede elegir a Dios. Puntualmente, la Escritura engloba a toda la humanidad de forma absoluta en una sola condición. Todos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay quien tenga temor de Dios, a una hicieron lo malo. Eso es global, eso es absoluto, Dios lo ha determinado. No existe libre albedrío ahí, hermanos. Porque por más que quieran decidir hacer lo bueno, no pueden. Porque la condición está corrupta. Están corrompidos por el pecado. Entonces no pueden. Necesitan que alguien los llame y que al mismo tiempo ese llamado sea tan poderoso que pueda cambiar el corazón de la persona y atraerlo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. ¿Sí? Ese es el vocablo en el texto griego. Entonces, nadie puede ir a Dios si es que Dios mismo no lo atrae. ¿Cuál era nuestra condición? Bueno, Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Vaya a hablar al cementerio a ver si alguna persona lo escucha. Están muertos. Sí, ellos no van a responder. Así estábamos nosotros respecto de Cristo hasta que su llamado operó en nuestras vidas, generando no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Cristo en nosotros. Busque así conmigo Efesios 2, 8 y 9 para que veamos un poco de esto. Pablo había escrito anteriormente en Corintios que el hombre no puede percibir las cosas de Dios. Por gracia, Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, y no de ustedes, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo es un regalo de Dios. ¿Sí? Todo es un regalo de Dios. Entonces el hombre es incapaz de poder elegir a Dios. Necesita ser llamado, necesita ser traído. El corazón del hombre está tan corrompido que no puede hacer nada bueno. Y una cita más que tengo es Hechos 13:48, donde dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿A qué creyeron? A Dios por medio de la predicación. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y es porque Dios los llamó. Dios los llamó desde su ignorancia, Dios los llamó desde sus tinieblas, Dios los llamó desde su confusión, Dios los llamó de su oscuridad, Dios los llamó para que puedan salir de allí y glorificar al Señor. El llamado es eficaz. Y depende de forma exclusiva de Dios. Puntualmente Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién le dio potestad? Dios. De ser hecho hijo de Dios. Y escuche, los cuales no son engendrados de sangre, sino no de la raza humana, no un pastor, porque es pastor, no significa que sus hijos sean creyentes de forma inmediata, ellos tienen que encontrarse con Cristo. Ni de voluntad, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino depende de nosotros. No es de la voluntad humana la que decide ser hijo de Dios, depende de Dios. Ni de voluntad de varón, no puede venir un profeta, alguien decir, te declaro hijo de Dios. Depende de forma exclusiva y absoluta de Dios. La gente es salvada porque Dios las llama, porque Dios las cita. ¿Los cita de qué manera? Bajo la proclamación del Evangelio, les abre el entendimiento. El Evangelio es el medio que Dios utiliza para despertar al pecador, para que pueda estar dispuesto. De otra manera no podrá escuchar el llamado del Señor. Dios no llama por medio de ángeles ni visiones. Él ha dejado su palabra inspirada y ha dotado a la iglesia de evangelistas, predicadores y todo tipo de servicio para que se pueda hacer el trabajo. Por eso, una vez más, hermanos, el trabajo de la iglesia, la comisión de la iglesia es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Sí, se pueden hacer muchas otras actividades, pero predicar el Evangelio es la razón de la iglesia en la tierra, que es columna y baluarte de esa verdad, y tenemos que predicar el Evangelio. Fuimos llamados a eso, hermanos. El llamado es eficaz. Cuando Dios nos llama, no tenemos opción. Cuando Dios nos llama, tenemos que hacer caso, tenemos que ir, tenemos que obedecer. Dios nos ha llamado a justificación, Él nos ha llamado a usted y a mí a santificación, Él nos ha llamado a santidad, Él nos llama a la comunión de unos con otros, Él nos ha llamado a vivir una vida piadosa, una vida virtuosa, a vivir de manera digna, y su llamado es para honrar su nombre. Él nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Entonces, el llamado es poderoso, el llamado es persuasivo. Cuando Cristo nos llama, nuestro corazón arde por dentro y tenemos que responder. Es lo que Él nos ha mandado a hacer y tenemos que hacerlo simplemente porque Él lo ha puesto en nosotros, y no podemos decir que no. Y si intentáramos decir que no, van a pasar 10.000 cosas en nuestra vida que nos van a llevar a hacer ese trabajo. Entonces, entienda esto, hermanos. Usted no es parte de una iglesia porque usted quiso, sino porque Dios lo llamó. En otras palabras, usted no es parte de esta iglesia por su voluntad, sino que Dios lo llamó a esta iglesia. Dios los ha llamado, hermanos. Entonces tienen que responder ese llamado, como dicen las Escrituras, en santidad, en honor, tienen que responder en comunión con Dios, en afecto fraternal, en servicio unánime, con un corazón dispuesto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos espera la glorificación. La corona está adelante. Cristo nos espera del otro lado. Las puertas están abiertas. Él está esperando que nosotros lleguemos a Él. Y así va a ser, solamente por la gracia de Cristo. Por tanto, tenemos que entender entonces que no somos parte de un cuerpo y de una iglesia porque me siento bien en esa iglesia o porque son churos en esa iglesia. Dios nos llama a ser parte de la iglesia porque es un llamado irresistible. ¿Bien? En una familia uno no elige a los hermanos. Los hermanos vienen, ¿sí? A veces son tres varones, por ejemplo, dice, en el caso mío, dice, quisiéramos una nena y viene otro varón. ¿Quién? Dios decide. Y listo. ¿Sí? Entonces, nosotros somos el resultado, nosotros estamos hoy juntos, congregados acá, porque somos el resultado del llamado de Dios. Dios nos ha llamado. Si te has llamado a ti, a mí, entonces tenemos que entender que Dios nos llama a ser una familia, a defendernos, a amarnos, a servirnos. Esto no es una cuestión de competencia. ¿Sí? Que incluso hay un propio refrán humano que dice, cuando los hermanos se pelean, lo devoran los de fuera. Pues bien, eso tiene en realidad raíz bíblica. Porque Dios espera que nosotros no nos devoremos entre nosotros, sino que nos amemos. ¿Bien? Bueno, que el Señor nos ayude, hermano. Entendamos entonces que el llamado no está fundado en lo humano, no es que el pastor está llamando. Es Dios por medio de su palabra que llama a la iglesia, y obviamente Dios no defrauda a las personas. Entonces, si usted está en la iglesia es porque Dios lo ha llamado, indistintamente si a veces se siente defraudado por algún hermano, eso no tiene nada que ver con el llamado. Usted ha sido llamado, entonces responda al llamado de la manera bíblica y glorifique al Señor, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque Tú nos hablas por tu palabra. Y nuestro corazón a veces también es, Señor, compungido por tu palabra, esa es la verdad. Y al mismo tiempo, Señor amado, somos expuestos por tu palabra y te pedimos ayuda, que tu palabra haga precisamente lo que tiene que hacer en nosotros y al mismo tiempo que tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la virtud de obedecerla. Ayúdanos en el resto del día a glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.